Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. El influjo penetrante de los medios de comunicación en nuestro mundo está marcando profundamente el entorno cultural. El Papa Benedicto XVI ha mandado una carta, una misiva, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el 20 de mayo de este año 2007, con el tema Los niños y los medios de comunicación social, un reto para la educación, dada la importancia que este tema nos presta a cada uno de nosotros en nuestros hogares, con nuestros hijos. El Santo Padre nos hizo ya reflexionar el programa anterior, la semana pasada, sobre el tema de la educación de los niños a través de los medios, pero también teníamos un segundo apartado en el que Benedicto XVI exhortaba a los responsables de la industria de la comunicación en general para que formen y motiven a los productores a salvaguardar el bien común, a preservar la verdad, a proteger la dignidad humana e individual y a promover el respeto por las necesidades de la familia. Y para este punto en concreto contamos con la presencia del padre Alberto María Rambla. Bienvenido a nuestro programa, padre.
Muchas gracias, María Ángeles.
Normalmente en nuestros programas no nos dirigimos a usted especialmente como director de un canal de televisión cultural, pero hoy sí tenemos que hacerlo porque dentro de las perspectivas de análisis que vemos marcadas por el pontífice en esta denuncia expresa que hace a cualquier tendencia a producir programas, incluso películas de animación y videojuegos, que salten la violencia o que reflejen comportamientos antisociales o que en nombre del entretenimiento siempre trivializan la sexualidad humana, y el Santo Padre acaba definiendo todo esto como perversión, mucho más cuando estos programas están dirigidos a niños y adolescentes. ¿Cómo se puede explicar este entretenimiento hoy, padre?
Volvemos un poco a decir un poco lo que decíamos creo en el programa anterior, de que el niño y el adolescente todavía se va configurando a tenor de lo que ve y de lo que vive en su entorno familiar. Y esto es decisivo para entender la situación, la alta influencia que ejercen los medios, en particular la televisión y el internet en este momento, en la formación de los adolescentes y de los niños. Primero, porque ellos acuden al medio sin una capacidad crítica, sin un aprendizaje crítico. Entonces, todo lo que le proponen, ellos los absorben. Si en lugar de proponerle ejemplos de destrucción, de confusión, de violencia, de situaciones conflictivas, de momentos de películas fuertes, de monstruos o de acciones específicamente muy violentas, se le propusieran lo que son los principios básicos de la naturaleza humana y de la vida del hombre, lógicamente el niño y el adolescente habría tomado un camino distinto al que está tomando hoy. Por la misma razón, porque lo que ve es lo que le sirve a él de reflejo para su aprendizaje. Y por otra parte, porque ese aprendizaje a través de los medios, que le enseña, diríamos, los valores humanos, que le enseña los principios de vida humana, le iría capacitando para ser más selectivo en la elección que el niño o el adolescente hace respecto a los programas que ve a través de los medios y de las nuevas tecnologías. Si los productores y los emitentes de televisión tuvieran más cuidado y propusieran de una forma más clara, desde todos los aspectos de naturaleza, la vida de los animales, los parajes naturales, el niño aprendería a ver desde ahí, desde esa perspectiva, aprendería a descubrir la hermosura, la belleza, la armonía. Mientras que, sin embargo, muchas veces lo que se propone es el desorden creado que se vive en una sociedad, no para que él lo conozca y lo evite, sino indirectamente el muchacho se sumerge en esa acción y hacia ella después va enfocando muchos de sus criterios. Yo recuerdo cuando salió la primera película de Superman, que hubo varios niños que yo leí en los periódicos que los padres le habían regalado un traje de Superman, se habían puesto en el balcón de su casa y se habían lanzado al vacío con el traje de Superman pensando que iban a poder volar. Evidentemente murieron, pero esa es lo que marca. Entonces, sin embargo, los factores sociales que eligen, que se emiten y que se producen, no siempre son en la línea de la coherencia humana con el hombre mismo y en la línea del aprendizaje humano en cuanto a adolescentes y niños, sino en la línea de poner un dedo de alguna manera en una herida de la humanidad. Esa herida es la violencia, es el sexo, es el desorden social, de alguna manera. Para una serie que puede surgir así, con unos ciertos valores humanos, con una cierta preocupación por el hombre mismo, hay muchas que son todas pues del estilo de Terminator y del estilo de detectives y policías, pero con unos índices de violencia increíbles, o de los estilos de algunas películas que rememoran acciones de artes marciales con una violencia y una agresividad inconmensurables.
Sí, le quería hacer una puntualización porque parece que es el punto de mira el que se ha desviado en estos medios de comunicación actualmente. Y de lo que se trata entonces, padre, es de no perder la relación con la trascendencia, ¿no? De buscar la vida y la felicidad, pero en plenitud. Y la belleza tal y como es la belleza, el canon establecido de belleza por Dios, para evitar, por ejemplo, padre, le hago el comentario que ahora y de cara al buen tiempo está provocando el sistema de belleza que ha establecido la televisión general, ¿no? Adolescentes sin defectos físicos importantes recurren a operaciones quirúrgicas para curar, entre comillas, problemas emocionales. Son jóvenes y sin defectos físicos remarcables, pero su obsesión por tener un cuerpo perfecto los conduce directamente al quirófano. La estética que los programas de televisión fomenta está haciendo que muchos adolescentes sean un blanco muy fácil de las clínicas de belleza, por ejemplo.
Yo pondría simplemente los cánones de la belleza femenina o masculina en el cine, en las pasarelas de moda. Ha marcado tremendamente o ha impuesto a la sociedad el surgimiento de la anorexia, por ejemplo, es fundamentalmente porque el canon de humanidad que se está vendiendo es un canon de individuo, más que un canon de persona. Se ha confundido la razón de ser del hombre y la belleza cuando el hombre está vacío, cuando el hombre no se le proponen a la persona, no se le proponen valores que le trascienden, él entonces directamente busca los valores físicos porque son los que, en su juicio, sí, a los que sí puede acceder. Como por otra parte no se proponen valores trascendentales, sino que se proponen simplemente propuestas físicas, entonces los jóvenes buscan las propuestas físicas. La reciente ley se ha impuesto en el país sobre la moda de que las muchachas tienen que pesar tanto peso y no pueden pesar menos es un grito alarmante de una realidad que es mucho más grave que el remedio que se le ha propuesto. Muchas muchachas aspiran a tener la silueta de tal modelo, de tal actriz. No comen, se pelean mucho con muchas historias para conseguir eso. En cuanto sobrepasan un poco de peso, comienzan ya a reducir la alimentación y a infraalimentarse. Todo esto, evidentemente, conlleva una solución, una salida de emergencia. Puesto que mi cuerpo no es como el que se exige en los medios y en la cinematografía, y esos son los que tienen éxito, porque esas son las actrices que tienen éxito, entonces la propuesta de las muchachas, como de los muchachos, es buscar un cuerpo semejante a ese. Si no lo tienen, lo fabrican en una clínica de belleza. Vamos, llamémosle de belleza, ¿no? Y automáticamente ya ahí se pierde el sentido y el valor de la vida. La belleza del hombre es algo manejable. Y la belleza del hombre está en el interior, como ya decía la película tan conocida de La Bella y la Bestia. La belleza del hombre está en el interior, no está en la configuración física. De hecho, muchas de esas personas, de esos jóvenes que han hecho arreglos físicos en las clínicas llamadas de belleza, por dentro viven poco menos que un infierno de identidad. No es posible trascenderse a sí mismo cuando el canon de la vida simplemente es el canon de la apariencia. Y los medios que podrían proponer un canon de belleza interior muy fuerte, armado y bien estructurado en valores, en elementos positivos y constructivos para la vida de la persona y para la sociedad misma, lo que normalmente se está proponiendo es el otro, es el canon de la belleza física, que a la vez es una belleza totalmente pasajera. Por consiguiente, la meta que una muchacha joven se propone hoy va a ser un desastre cuando esa muchacha tenga 40 y tantos años. ¿Por qué? Porque no podrá llevar ese canon de belleza, o le costará muchísimo más, o le supondrá de esfuerzos, y sobre todo porque a la hora de los cambios estructurales de la vida le falla lo fundamental: el soporte, la razón de vivir.
Padre Alberto, hay muchos medios, como afirma Benedicto XVI en su carta, muchos operadores de los medios que desean hacer lo que es justo. Dice exactamente: debemos reconocer que los comunicadores se enfrentan con frecuencia a presiones psicológicas y especiales dilemas éticos, viendo cómo a veces la competencia comercial fuerza a rebajar su estándar. ¿Cómo se vive esto en un canal de televisión como el que usted dirige, que es un canal en el que no hay publicidad?
Yo diría, recuerdo ahora que tú me estás comentando esto, el caso de un conocido catedrático de periodismo, que un día se encontró con un alumno en un periódico de nuestro país. Y hablando con él, el catedrático es un hombre católico ferviente y el alumno también. Entonces, un día le preguntó al alumno, al encontrarse allí, le preguntó: hombre, qué bueno que puedes, que tienes un puesto de tanta importancia en un periódico muy grande, de mucha difusión. Ahora tienes la oportunidad de hablar de temas más profundos. El alumno le contestó: ya me gustaría, pero si hablo de temas más profundos me echan a la calle. Evidentemente eso es una realidad de la que se quejan muchas veces muchos profesores de periodismo que se encuentran con el futuro de sus alumnos. Y esa constatación que hacen muchos alumnos cuando comienzan a trabajar: no pueden defender fácilmente sus principios y sus criterios. Nosotros pensamos que nuestro objetivo no es ganar dinero, no lo tenemos y seguiremos sin tenerlo. Nuestro objetivo es hacer una propuesta al hombre, porque consideramos que vale la pena luchar por el hombre y que el hombre recupere su identidad, esa identidad madura, capaz de hacer frente a dificultades, capaz de no ceder ante lo que es, ante lo que no es bueno, simplemente por ceder, por conveniencia social o por situaciones de privilegio, sino que en cualquier caso haya una defensa de la persona, una defensa de unos principios, una defensa de una vida, con todo lo que eso conlleva. No es ni fácil ni difícil. Yo diría que es nuestra identidad y en ello estamos peleando. Queremos permanecer en la línea de defender al hombre y proponerle lo que es bueno para el hombre, para su persona, para la sociedad en la que vive, para que de alguna manera se construya una sociedad mejor para los que nos siguen.
A la vez, padre Alberto, la Iglesia como maestra en humanidad, y ahora apelo también a usted como parte de esta Iglesia, ofrece ayuda a los padres, a los educadores, a los comunicadores, a los jóvenes también en general. Y el Santo Padre precisa cómo las parroquias y los programas escolares, hoy en día, pues deberían estar en la vanguardia en lo que respecta a la educación con los medios de comunicación social. ¿Esto está encaminado ya, padre? ¿Es difícil? ¿En qué situación nos encontramos en la Iglesia?
Yo creo que a ciertos niveles, en ciertos sectores, resulta un poco difícil. Todavía hay muchas personas que aún no han tomado, yo creo, no han tomado conciencia clara de que los jóvenes de nuestro tiempo son ante todo audiovisuales y que ellos trabajan, entre comillas, permanecen mejor muchas horas frente a un aparato, bien sea televisión, bien sea ordenador, bien para ver programas en televisión o bien para chateos, foros o de mil formas que se pueden comunicar a través de la red. No se dan cuenta de que los muchachos pasan más tiempo ahí que en cualquier otra cosa. Y hay muchas personas en la Iglesia que piensan que los medios no son eficaces para una evangelización y que la evangelización se cifra en la relación personal. Evidentemente, yo creo que eso está mediatizando muchísimo las cosas. Está mediatizando muchísimo porque establece dos campos muy marcados, son dos campos muy marcados, y hace falta entremezclarse en los dos para que, ya que los jóvenes no van a la parroquia, no van a un templo, la iglesia sí siga llegando a los hogares de los jóvenes para llegar a ellos, a llevarles la palabra de vida. Y yo pienso que ahí esa cierta desconfianza de los medios hace que sectores de iglesia no faciliten mucho esa educación con los medios. Hay muchas posibilidades, pero por una parte algunos sí lo hacen, pero muchos, hasta donde llega nuestro conocimiento, no lo hacen. Y cuando no lo hacen, muchas veces se queda un poco así en el área escolar, pues, por ejemplo, se queda a veces un poco la educación en los medios, es una clase o dos clases en medio de un contexto escolar para simplemente cuestiones técnicas. Las clases de informática que pueden haber en los centros hablan de informática, no hablan de contenidos, ni hablan de aprender, de escoger las fórmulas de los medios que favorecen al adolescente. Yo creo que queda muchísimo por hacer desde la Iglesia a estos niveles, si bien a otros se está trabajando muchísimo, pero a niveles más generales.
Padre, la Iglesia, de la que ahora amplío el ámbito y somos todos, adolece un poco de que nos mostramos incapaces de defender incluso aquello más sagrado que nosotros creemos, cuando en verdad, al verlo con ojos de Cristo todo, desde la Iglesia, somos la Iglesia los que tenemos una visión de la dignidad humana que es base de la auténtica comunicación, ¿no?
Yo creo que es un poco un fenómeno particular que estamos viviendo en nuestros tiempos. Por una parte, todo comenzó cuando en el deseo de muchos católicos en concreto y de muchos cristianos de llegar a los no creyentes, se comenzó a tomar apariencia exterior y signos externos de convivencia. En el sentido de, por ejemplo, fue muy notable después del concilio el no uso, la aparición casi de golpe del dejar utilizar el traje talar por parte de los sacerdotes y los religiosos. Yo no entro ahora en juicio si esto está bien o mal, no es el momento tampoco. Pero es un paso que se dio. Para llevar los hombres a Dios hay que vestir como ellos, vivir como ellos, estar en medio de ellos. Eso ha hecho que para llevar los hombres a Dios, yo no voy a hablarles de Dios porque entonces se me espantan, se irán. Y entonces hablas de un humanismo, para tener un encuentro con el hombre. Pero muchas veces ese encuentro se queda ahí, no sigue más adelante. Se anuncia un humanismo cristiano, pero no se transfiere una fe, no se comunica una fe en Dios, una confianza en Dios, un abandono en las manos de Dios. Bastaría hacer una simple enumeración de los consejos y del camino que marcan la multitud de hombres y mujeres que nos han precedido en la fe y que están hoy en los altares. Humildad, sencillez, dar la propia vida, renuncia a sí mismo, un tanto de ascesis por amor a Dios y por amor a los hombres, un compartir los bienes, un hacer accesible. Estaríamos muchísimo tiempo enumerando estas situaciones. Pero eso, todo lo que supone la muerte y resurrección de Jesucristo, la cruz del cristiano, para la vida del cristiano, la lectura desde la fe de los pequeños acontecimientos diarios, eso ha comenzado a retroceder terreno. En principio, como principio fue como para poder llegar al otro sin que el otro se asuste y renuncie de entrada. Ahora yo creo que muchos sectores han agarrado miedo a decirlo para no ser señalados por los otros ambientes, señalados como católicos y entonces, de alguna manera, marginados.
Sí, padre, pero entonces estamos renegando, y vuelvo a emplear la palabra, porque Benedicto XVI se ha hecho duro en esta carta y habla incluso de perversión en cuanto a ciertos programas de los medios, ¿no? Y nosotros renegamos de la moral que ha humanizado nuestra convivencia. Y ahora estamos viendo que hay una convivencia un poco en entredicho, digamos, para decirlo de una manera suave. Cuando nosotros ponemos delante de niños que están sufriendo acoso escolar, por ejemplo, programas de televisión que en serie hablan del acoso escolar, o cuando alguien que está sufriendo violencia doméstica ve en un programa comentarios y publicidad casi de violencia doméstica, cuando todo este tipo de imágenes aparece delante de estos niños, de estas personas, ¿no estamos escandalizando?
Yo pienso que se está destruyendo, ¿no? Utilizando una palabra más socialmente entendida, para no caer en una falsa interpretación. Yo creo que se está destruyendo realmente porque se está enseñando a hacer esas cosas. Y evidentemente, desde una lectura cristiana, estamos escandalizando por consentirlo, por permitirlo, porque se está destruyendo, estamos colaborando con la destrucción del modelo de hombre que salió de la creación. Y en ese sentido, entiendo que es una tarea y una misión muy fuerte del cristiano el poder hacer volver al hombre al lugar que le pertenece, en su respeto de su dignidad, el respeto de sus derechos y de sus deberes, y el respeto de su identidad con todo lo que comporta. Y evidentemente lo decíamos días atrás, programas atrás, cuando hablábamos de la carreta, ¿no? Si las ruedas no están en el eje, se caen. Eso es irreversible, la carreta se hunde. Y eso es lo que estamos sufriendo ahora mismo. Los hombres están sacando la rueda del eje y lógicamente la humanidad se cae y se está propiciando esa secuencia, esa imagen. Porque no olvidemos, los niños entienden más de imágenes que de conceptos. Y los adolescentes, que ya entienden de conceptos, se les queda también más las imágenes que los conceptos. Como nosotros mismos. Dice el refrán castellano que una imagen vale más que mil palabras, y es verdad. Y todas esas imágenes que se ven o se suponen, aunque no las saquen, pero se suponen en los medios de comunicación, lo que hacen es propiciar un hombre que no es un hombre.
Pues muchísimas gracias, Padre Alberto, por poner un día más luz sobre aquellas cuestiones que podrían quedar poco claras o a las que no le prestamos demasiada atención cuando la necesidad de reflexionar sobre ella y ponerse a trabajar urge. Muchísimas gracias, Padre Alberto.
A vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes que están ahí escuchándonos y atiendan a la llamada de Benedicto XVI y a la llamada que nosotros también les hacemos a los medios de comunicación, como responsables también, entre comillas, de la educación de sus hijos. Atiéndanlos, no los descuiden. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.